entrevista con el señor Pedro Martínez Delgado, realizada por Marcelo González Justo, el día 20 de mayo de 1957, en el pueblo de Los Sauces, municipio de Terolapan, Guerrero. Don Pedro, usted nos está hablando sobre que han tratado de rescatar los restos del general Salgado, y quisiera volver a decirnos cómo fue que ustedes se trasladaron a la costa junto con el señor Roque para tratar de traer los restos del general. Usted fue a la costa con el señor Roque, ¿verdad?
Sí.
Ajá. Y nos decía que un amigo le había dicho que él sabía dónde estaban los restos del general. ¿Por qué motivos o causas no fueron localizados? ¿Cuál fue la causa por el cual no lo encuentran?
Porque el hombre ya estaba medio viejo, el hombre. Y fíjese, en la revolución vivió allí en ese lugar donde habían matado al general. El nombre de la Barranca de los Encuerados. Allí vivió ese hombre, ese Trinidad Orozco. Entonces, sabía que fue soldado de Salgado, ese Trinidad Orozco. Y allí cuando les cayeron, ahí estaba su campamento, ¿no? Tenía poquita gente. Y les cayeron los voluntarios y entonces mataron a Salgado. Y él dice que se dio cuenta dónde lo sepultaron. En un lugarcito. Y a esa confianza hablaba que él sabía dónde estaban los restos. Entonces cuando nosotros fuimos y llegamos a Petatlán, le pregunté yo al hombre. Digo, oiga, ¿usted sabe verdaderamente dónde están los restos del general? Dice, sí. Digo, mire, no se equivoque. Tomó parte el gobernador.
¿Cuál gobernador?
El de Chilpancingo. Estaba, el que salió.
¿Nogueda Otero?
Este.
Israel Nogueda Otero.
Sí, sí. Ese nos dio un papel para que hubiéramos ido a... Es que andábamos aquí pidiendo, sacando permiso, pero no era la cosa, ¿sí? Sino que pasamos a Chilpancingo y entonces le hablamos al juez ahí, al general, al gobernador. Dice, vayan al ayuntamiento. Entonces allí nos dieron el boleto de difunción para sacar los restos. No fue permiso ni nada de eso. Entonces, ya con eso nos fuimos. Llegamos a Acapulco, ya le digo, fuimos a ver al general de la zona. Le presentamos este papelito, ¿no?
Entonces, ¿ustedes fueron hasta la Barranca de los Encuerados?
Sí. Yo digo que pasamos a Acapulco.
Ajá.
Y a Acapulco fuimos a ver al general. Él nos dio, con lo que nos ayudó, fue que nos dijo, vayan ya a Petatlán y mañana a las 10 llega un helicóptero para que se lo lleve para el centro de la sierra. Sí, nos fuimos de allí, fuimos ese día en la tarde, llegamos a Coyupilla, allí vivía ese J. Trinidad Orozco, el que sabía dónde estaba sepultado el general. Ya en la tarde fue el muchacho a hablarle que se alistara porque al otro día teníamos que irnos para la Barranca de los Encuerados. Que tenía que llevar un helicóptero que este nos tenía que transportar. Sí, dijo que sí, que estaría listo la mañana. Salimos allí al otro día, sí llegó. Ya yo le pregunté, ¿usted sabe bien de los amigo? Pero yo luego vi el hombre que no tenía traza de ser águila. Luego me dejaba volver, más al ver. Pero vaya. Ya nos fuimos, llegamos a Petatlán antes de los días. Llegamos a la zona.
¿Llegó el helicóptero?
Sí, a poquito que estamos ahí, dicen, en los oficios federales. Siéntese por allí, ya merito. Y a las meritas 10, llegó el helicóptero. Llegó y estaba ahí yo, Roque, y otro muchacho que era mi sobrino, que juega de Iguala conmigo. Y otro de los muchachos aquellos. Entonces nos dice el, nos llama el del helicóptero, dice, oiga, alístese, ya nos vamos a ir. Pero nada más, tres van a ir, más no van. Y allá venía un comandante de la zona. Ahí venía en el helicóptero. Ya se llegó a la hora y que nos llevamos al helicóptero, sí. Agarramos así, buscando el lugar de que le nombran las palancas. Era un pueblito allí. A ese lugar tenía que llevar el helicóptero. Mira, pero quitaban ellos el mapa, ¿verdad? Pero daban vuelta y se devolvían y no se daban cuenta. Le preguntaban al hombre, el viejo ese, no me doy cuenta. Bueno, fuimos y veníamos y íbamos así, tardamos en la ida, ¿verdad? Porque iba y venía y daba vuelta allá y se revisaba para acá. Y,
¿la sierra?
Sí, en la sierra, ya en el centro de la sierra, de Petatlán, así al norte. Y ahí vamos, y ahí vamos, y vio él, vimos allá así en una cañada unas casitas, y se despliega el helicóptero. Y aterrizó allí, y allí bajaron y fueron a preguntarles ahí. Y entonces le dieron, dice, váyanse más adelante, allá ven unas tres casas blancas, allí es el lugar de las palancas. Es un lugarcito, un pueblito, sí. Ha de haber tres casas, o tenían tres casas blancas allí, ¿eh? ¿Sí? Porque vuelve a elevarse, íbamos para allá y venía, sí. Volví a ir y caminaba para allá y para acá. Y así que metía mucho al centro de la sierra, cuando vimos hacia abajo las casas, se veían bien. Pues aquí, sí, despierto. Sí, allí fue el, era el lugar del que señalaba las palancas. Hasta allí nos llevó el helicóptero. Entonces nos dijo el comandante que iba allí, dice, miren, aquí se quedan. Y a la tarde tiene que llegar un grupo de gobierno. Ese gobierno tiene que llevarlos hasta donde está la barranca de los encuerados. Todavía era más adelante. Pues nosotros planteamos el tiempo que hicimos de Petatlán a las palancas, porque fue la vuelta se daba como de unas dos horas, más o menos. Porque iba para allá y para acá, ¿verdad? Hubiera sido recto derechito, pues hubiera llegado más pronto. Bueno, entonces allí nos quedamos, se levantó el helicóptero y se fue. Dice, y si hay algo, avisan a Petatlán, el gobierno tiene que avisar a Petatlán para que vengamos a traerlo, si hay algo, y si no, no avise nada. Y allí nos quedamos, yo y Roque nada más, y el viejo así. Y como a las 7, llegó el gobierno, llegaron como 30, fueron 30 soldados y comandantes. Y esas horas que llegué que nos fuéramos, nos hablaron y saliste, se quedan y vamos. Pero el comisario les dijo, dice, mire, no se puede ir ahora en la noche porque no es carretera, no era carretera nacional, ¿verdad? Era brecha donde salía el carro de la madera. Esa era carretera, no era carretera ancha ni grande. Entonces, ahí nos quedamos, ahí dormimos. Al otro día, a las 6, nos marchamos. Subimos a las
6. Nos comentaba que al otro día habían llegado a los Fresnos.
Sí, ¿verdad? Allí paró el carro. Ya estaba la barranca, así, que era la barranca de los Encerados. Allí nos hacíamos, había un campito allí, y allí paró el carro, allí quedó. Quedó una parte del gobierno, y el gobierno se fue con nosotros por tierra. Agarramos como así para el oriente, para llegar a la barranca. Seguimos con el gobierno, llegamos al lugar donde decían que era el campamento de soldados. Entonces, ya estando allí reunidos todos, el comandante, y los soldados y nosotros, le preguntaron al este general Orozco, ¿dónde está su hospital, señora? Aquí es el lugar, dice. No. Dice, estaba un árbol muy grande, dice. Grande. Y del árbol, así estaba, así se puso. Pero fíjese, ya habían hecho tlacololes y ya estaba destruido todo, ya no había nada. ¿Cree que iba a encontrar el árbol el hombre? Entonces el comandante se lo llevó, nos quedamos ahí reunidos todos y se lo lleva por un filo así. Y allá le dieron vuelta y regresaron. Pero no se acordó el hombre, nada, no. Era un planecillo allí que había como aterrado, ¿verdad? Como que había vivienda, pero sería de poco tiempo. Desde aquel tiempo no estaría así. Pero ya el campo ya estaba destruido, ya no había árboles, ya no había nada. Entonces vimos que no hubo nada y se caminó. Llegamos al donde estaba el carro, serían como a las 3 de la tarde. Ya nos subimos al carro, ¿sí? Llegamos como a las 8:30 a Petatlán. Entonces el general le preguntó al hombre, ¿quién sabe que le haya preguntado? Y allí quedamos nosotros. Ya nos despedimos, nos dieron de comer allí el general, de la zona, porque la habíamos comido. Ya le dimos venimos para acá.
Esta comisión intentó nuevamente volver a investigar sobre los restos del general.
Mire, quedamos pendientes con el hombre ese de donde llevamos en Coyuquilla. Había un hombre, ay, se llama Jesús. Dice, miren, cuando ustedes se fueron, llegó otro muchacho aquí. Dice, puede que yo vaya con esos hombres, yo sí me acuerdo de mi familia. Dice, no te comprometas, ya llevan sin padre. Todo eso no lo platicaron después de ya descubrir eso. Y les ofrecieron dos amigos ahí, hombre ya de respeto. Váyase y nosotros vamos a informar. Dice, hay dos personas que viven, que esos eran soldados de la... de la defensa.
Soldados de Carranza.
Parece que fue cuando el Camacho, la conclusión de la guerra, porque Camacho fue el que mandó a los pueblos que se hicieran voluntarios. Y el pueblo ganó, no los pronunciados ni el gobierno. ¿Usted no se dio cuenta?
No.
Ah, pues el triunfo lo hicieron los voluntarios porque se fueron llevando al... De modo que si aquí había pronunciado, se sentaban porque ya no había lugar para llegar. Si había en Tlaxcala, tampoco ya no llegaban, ya había gobierno allí.
Usted que conoció al general Jesús Salgado, ¿en qué año sale de aquí de Los Sauces a la revolución?
¿De la revolución?
Sí. ¿Usted que conoció al general Salgado, en qué año sale de aquí de Los Sauces? ¿En qué año se va a la revolución?
En 1911, pero él se levantó de Balsas, de Río Balsas, allá vivía, y de allí se levantó él en armas. Y allá se vino, hizo gente aquí, pero de allá vivía.
¿Y aquí de Los Sauces, como cuánta gente se llevó?
Aquí... más o menos sabe de él. Mire, los que lo acompañaron, su comitiva de él,
presentes del señor Pedro Martín. Cuando estalló la revolución maderista por el general Francisco I. Madero en el año de 1910, también en esta región apareció el revolucionario el general Jesús H. Salgado en el año de 1911. Fue originario y vecino de este pueblo de Los Sauces. Acá vivió en largo tiempo ya que fue casado. Se trasladó a otros lugares, así vivió y al fin de su aventura se fue a radicar al punto Río Barco. Construyó casa de habitación de pared y techo de teja y en el año de 1901, cuando se estableció la vía del ferrocarril y que ya llegaba al río Balse, entonces Salgado se acercó a la compañía del ferrocarril y solicitó que se les facilitara ser agentes para controlar
al corte de durmientes.
Operó con ese servicio. Llegó el año de 1910, cuando ya se decía que el general Francisco I. Madero luchaba por la independencia. Se cree que de acuerdo por medio de una liga de comunicación con el general Madero, el general Salgado por su región hiciera el movimiento de la revolución salgadista. Entonces el general Jesús H. Salgado formó su plan de asamblea en la que asistieron todos los que se habían comprometido para tratar el levantamiento revolucionario salgadista. Reunidos los presentes señores en el lugar señalado, Los Sauces, primero Isabel Domínguez Silviano Ochoa, Pancho Salgado, Rosario Santana, Esteban Román. Estos figuraron como jefes del movimiento revolucionario salgadista y hecho el levantamiento se agregaron más jefes. Adrián Castejón, Félix Baena, Nabor Mendoza, Ciriaco Gómez, Hipólito Laguna, Bartolo Basado, Epifanio Rodríguez, Epifanio
Jiménez.
Todos operaron en la zona.
Todos se curaron en la zona de Teloloapan, Apitilulco, Río Balsas, Iguala, Chilpancingo, Apaxtla, Arcelia, Altamirano, Fidel Pineda, todos estos guerrilleros tomaron esas plazas y llegaron hasta la Costa Grande. El general Jesús H. Salgado, en las inmediaciones de su pueblo, de los sauces,
tuvo varios acontecimientos.
Sostuvo varios acontecimientos
con
el gobierno federal, haciéndoles varias bajas cuando peleaban. Y avanzándoles gente y armas y municiones, encontró un lugar propio que dominaba los cuatro vientos. Lo figuró como campamento. El lugar se distingue con el nombre de la
Gavia.
De la Gavia. Este lugar, varias veces, rechazó al gobierno federal. Un día 20 de noviembre se le abalanzaba el gobierno y entonces hizo uso de un cañón que portaba. Sí, con algo de potencia que tenía, disparó un cañonazo a un grupo del gobierno que se encontraba a la distancia de unos 4 kilómetros de distancia. Se refugiaron en la sombra de unos árboles y allí el artillero Fausto Armienta dirigió el disparo y logró, valido de su buena puntería, destruyendo algo a los árboles y a los federales que allí estaban, sombreándose, resultando algunos de ellos muertos y heridos. Ese que desalojó para que el gobierno se hubiera concentrado a la plaza de Teloloapan. Fue un sitio a la plaza o a población o a la población de Teloloapan. El sitio fue por los rebeldes salgadistas. Se decía que el jefe de la plaza era un hombre muy valiente y que era de la Costa Grande. Su honor y valentía le engrandecía a la madrugada del día 18 del mes de abril de 1916. Estaba rodeado de salgadistas la población. Los rebeldes ya llegaban a las fronteras de la plaza, viendo al general que comandaba la plaza. Se llamaba el general y se apellidaba Mariscal, que ya no había esperanza de ganar la batalla. Se decidió romper el fuego y en medio de tiroteo salió del centro rumbo hacia el sur. Ya en la orilla del pueblo iba montado en su caballo, lo atendieron los rebeldes y allí fue muerto el valiente Mariscal. En la época de la revolución, por exigencia, se vieron obligados a acuñar monedas del general. Sucedió en el campo morado de la hacienda metalúrgica del municipio de Arcelia, donde el general Jesús H. Salgado estableció un cuño para acuñar moneda en el año de 1914 y 1915. En la época de la revolución mandó un ingeniero al general Jesús Salgado y Brígido Barrera, su secretario, que viniera a este pueblo de los sauces y trazara el alineamiento de las calles por los cuatro vientos de su pueblo natal. Lo que se interesó que quedara bien alineado. Esto fue en el mes de septiembre 14 de 1914. En 1921 repartieron la hacienda de Tlajocotla entre los pueblos sauces, Apatzingán, Mirador, Concordia, Cuatzlotla, Apetlanca, Molonial, Tlacoquipa,
Tetlacala,
Tonalucual, Tlacoyotla, Ostotitlan y Naranjo. Y en ese mismo año, 1914, en el mes de mayo, el día 6, declaró ser por orden dar el título del honorable ayuntamiento municipal a este pueblo de los sauces. Formó el cuerpo constitutivo del municipio y como presidente municipal figuró Agustín Cintillo. Vocales, Simón Román, Daniel Miranda, Clemente Bustamante y otros más. Secretario Pedro Martínez Delgado.
Sí.
El ayuntamiento fingió por tiempo, por motivo de los rebeldes de los partidos de la revolución. En 1915 se dictaron las primeras leyes de reforma con las que dio principios de parto de tierra. Dio a comprender sus palabras el general Francisco I. Madero, tierra y libertad. Un gran número de campesinos y obreros secundaron la revolución, lanzando para ello el plan de San Luis Potosí y también las palabras de sufragio efectivo no reelección y la restitución de las tierras. El 20 de noviembre de 1910 formó heroicamente su grupo de guerrilleros, Aquiles Cerdán, Pascual Orozco, Francisco Villa, en el norte, Emiliano Zapata y Ambrosio Figueroa. Madero murió víctima por las traiciones, pero en ese mismo instante nació para la patria y para la historia un símbolo imperecedero para los hombres libres de la tierra. Las últimas palabras de Francisco Madero y de las tropas, pronunciadas en aquel balcón, se estimuló para todo el amante de la libertad. Mexicanos, defiendan su revolución. Después, al igual que el señor vicepresidente Pino Suárez, el señor Madero se echó prisionero y conducido por sus verdugos al sitio donde sería salvajemente cobarde sacrificio. Carta dirigida al señor Pedro Martínez dice lo siguiente: recibí su quinta carta en la que me comunica los pasos que se han dado para el traslado de los restos del general Salgado y quiero darle algunos datos sobre particular. El señor que fue soldado del general Salgado y que sabe dónde están los restos se llama Trinidad Orozco y vive en la Ciénaga, cerca del pueblo llamado La Sombra. Para llegar al lugar se entra por la carretera que parte de San Luis, la Loma, por ahí se llega a la Ciénaga donde vive el señor. Pero los restos no están ahí, se encuentran en un lugar llamado la Barranca de los Encuerados, en el ejido de Río Frío de los Fresnos. Pero tienen que ir primero a la Ciénaga a traer a don Trinidad Orozco para que él los lleve al lugar donde están los restos. Yo quisiera acompañarlos, pero tengo ocupaciones que no me permiten, pero puede acompañarlo uno de mis hijos, ellos ya saben la Ciénaga. Es cuanto lo dice Efraín Flores. 12 de mayo de 1974, señor Pedro Martínez. Amigo, aunque no tengo el honor de conocerlo, sé que fue a mi casa, a la mía en Acapulco, y no me encontró, según me dijo mi señora, con el fin de los restos del general Jesús H. Salgado. Por referencia de Rafael Ordaz, que ya no conoce, amigo, yo ya hablé con el señor que lo sepultó, y él dice que si traen un permiso de gobernación, él va a la hora y que usted venga, no le costará nada, nada más los gastos que usted pague. El señor que lo sepultó se llama J. Trinidad Orozco, vive en la sierra, pero hay carros en las secas, por lo consiguiente estoy dispuesto a acompañarlos a la hora que lo dispongan. Yo radico en Coyuquilla, bar de Coyuquilla Verde Guerrero, carretera nacional número 26 en Acapulco. Nada más vive mi señora y hijos, uno de ellos lo llevarán donde yo estoy. Amigo, esto que sea pronto, porque el señor Orozco ya es llegada, su amigo Efraín Flores. El lugar donde están los restos señores se llama la Barranca de los Encuerados. Será de ahí viven unos amigos apiados Villas. El señor presidente de Tlalpan, que se dirija al señor gobernador, y con estos papeles podremos ir para que tenga validez y efecto.